cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado y arriba del puente.
Hola, hola, ¿cómo vamos? Aquí estamos como siempre, todos los domingos a las 15, en estas dos ideas juntas, con la operación hoy de Miguel Gauna y la producción de Jimena García Blanco. Y hoy con un invitado muy especial. Lo perseguí bastante porque el hombre está muy ocupado. Además, este año ha tenido premios, libros. La verdad, don Hugo Chumbita, ¿cómo va? Un gusto que estés acá, ¿eh?
Qué tal, Mona? Muy bien, muy encantado, ¿eh?
No, yo soy la encantada porque con Hugo Chumbita nos conocemos hace muchísimos años. Y es que yo me acuerdo de dónde y vos no, seguro. La época de Unidos.
La época de la revista.
De la revista Unidos.
Sí, claro.
Somos más viejos que la injusticia nosotros.
Ya somos historia.
Ya somos historia, sí, señor.
Sí, ahora hay tesis doctorales que estudian esa época, esas revistas.
Las revistas, la época, la política, la cantidad de cosas que uno ha hecho, ¿no? El periodismo. ¿Cuántas ya? Vienen muchos años, realmente.
Las décadas de la democracia, ¿no?
Sí, sí.
De la llamada democracia, a veces con altibajos.
A mí me tocó pelearle a la dictadura desde
humor. Vos empezaste,
humor.
Claro, en humor en la dictadura.
Sí, señor. Sí,
yo estaba en España en esa
época. Vos estabas en España exiliado.
Sí.
Con los altibajos que tiene eso. Pero bueno, Hugo Chumbita, este querido compañero y amigo, es un pampeano. No muchos saben que sos pampeano.
Y hace mucho que estoy acá.
Él habla de cuando aquella era una pequeña ciudad de calles de tierra y el territorio todavía no era provincia.
Claro, para mí inolvidable, ¿no? Esas imágenes de...
¿Tu viejo era de La Pampa?
Mi viejo era riojano.
Ah, riojano.
Y mi madre pampeana.
Pampeana.
Claro. Y bueno, ahí nací yo, de ese cruce de... Un norteño con una sureña, ¿no?
Buena mezcla se dio, ¿eh?
Sí.
¿Tenés muchos hermanos o no?
Uno.
Uno.
Sí.
Ajá. Bueno, Hugo Chumbita viene con un libro bajo el brazo, El secreto de Yapeyú. Y El secreto de Yapeyú tiene una bajadita de un tema que ha sido controvertido, que se ha debatido, que se ha discutido, que se ha negado, que se ha apoyado, en fin, el origen mestizo de San Martín.
Así es.
Y a mí es algo que nunca me sorprendió esto, porque yo creo que parte de la personalidad que tenía San Martín, esa cosa, por un lado, de muy provinciano, ¿no? Muy federal, y... su soporte, su cara, su estirpe, a mí nunca me sorprendió esto. Sin embargo, ¿cuánto lo ha debatido la historia como si fuera, no sé, algo terrible?
Sí, sí. Esto, bueno, ya fíjate que este libro es la cuarta edición,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
Apareció en el 2001. O sea que ya han pasado unos cuantos años y todavía este tema no se ha terminado de dilucidar. Este libro en realidad desafía las reglas del mercado editorial, podríamos decir, porque lo que suele ocurrir en los libros es que sale la novedad, ¿no?
Uh-huh.
Y ya dura poco tiempo y aparecen otras novedades y los libros nuevos empujan a los viejos. Este se mantiene, y yo ya lo he reeditado 4 veces, siempre agregando algunas cosas, retocando un poco, porque es una investigación que todavía no está cerrada, ¿no?
No, claro, seguro. Pero hay una frase que yo me quedó de este libro, que creo que está también en los anteriores. Cuando vos hablás de cuando se empieza a debatir que si era... el origen mestizo o no mestizo, si, cómo venía, qué era, por qué se escondió, por qué tanto misterio, que había muchos que lo sabían y nunca lo dijeron. Vos hablás del pecado original de América y me parece que es una frase perfecta esa, porque sintetiza muy bien eso que somos o no somos, pero que el ser mestizo era un pecado original de América, no tengo ninguna duda.
Claro, claro. Esa frase en realidad es de Murena originalmente.
Sí, señor.
Yo la adopté, digamos, como en este marco de la investigación sobre el mestizaje, que es un poco, bueno, el capítulo inicial del libro, tratando de incluso naturalizar el caso de San Martín, porque este caso era tan común en una época, era tan propio incluso de la época inicial de la República, ¿no es cierto?, cuando viene San Martín a intervenir en la lucha por la independencia, que no debería, en aquel momento incluso, no debería causar la sorpresa que hoy causa para mucha gente, ¿no? Porque la sociedad colonial es una sociedad de mestizaje, además forzoso, porque los españoles no venían con mujeres.
Exactamente. Y después les permitieron, algunas muy poquitas, llegaron a venir con sus esposos.
En la última época,
pero no era lo normal.
De la colonia empiezan a llegar las mujeres, pero antes, inclusive, existía una política de la corona de fomentar el mestizaje. Cosa que, eso sí que es una diferencia con los americanos del norte y con otros, digamos, pueblos así europeos más racistas, ¿no? Lo notable es que en esa época de la colonia hispánica, incluso los reyes, Fernando el Católico, tiene al comienzo una clara política así de fomentar la mezcla, la unión. Esto es lo que produce además un fenómeno sin precedentes en la historia del mundo, ¿no? La magnitud del mestizaje y del cruce de razas cuando se agregan además los africanos, ¿no?
Claro, exacto.
Este es un laboratorio inusual que no se da ni en África, ni en Asia, ni en Europa, ni en otra parte, ¿no?
Bueno,
en esa escala.
Claro, sí, de ahí salimos y
de ahí venimos.
Y esas mezclas es lo que ha posibilitado que seamos lo que somos, ¿no? Somos porque fuimos también, ¿no?
Claro, claro.
Sin ninguna duda.
Ese cruce, digamos, llega un momento, hay una etapa en la que las rebeliones de los indios y de los mestizos y de los negros provocan un cambio en la política y empieza a ser mal visto. Además, empieza a ser mal visto también el mestizo, de quien los españoles siempre empiezan a recelar en la etapa de las rebeliones que van a preceder a la Revolución de la Independencia. Por miedo, ¿no?, a esa revolución que ya se empieza a esbozar en las primeras sublevaciones así de las masas de indios y de negros, ¿no?
Ahora, con las mujeres fueron más crueles, ¿no?
Y las mujeres, yo pienso, bueno, es un problema complejo, ¿no? Es el caso de la Malinche, ¿no?
Sí, señor.
Muchas mujeres indias encuentran en la relación con el conquistador, que a veces las coloca en un sitial inferior, pero encuentran una vía de ascenso social para sus hijos. Encuentran una forma de ser aceptadas en esa sociedad criolla que, por cierto, bueno, está regida por un canon así muy discriminatorio, ¿no?
Sí, sí, con las mujeres eran para prostituirse, nada más.
Las mujeres
y para, después,
sí,
chau.
Para satisfacer a los hombres,
claro,
y para tener hijos de los conquistadores. Qué cosa notable, incluso, por ejemplo, Fidel Castro, Sandino, son hijos de esas mujeres que empezaron siendo criadas de los patrones españoles. Y después, en alguno de los casos, como en el caso de Fidel, se casó con el patrón. Pero después de que el patrón perdió a su mujer legítima.
Claro, ¿no? Muchos años después.
Muchos años después. Y es el caso, bueno, de tantos otros personajes históricos sudamericanos y argentinos, ¿no?
Ahora, yo digo, la historia revisionista es la que siempre saca a relucir lo de San Martín, pero también es siempre la que medio lo escondió, lo saca un poquito de costado, pero es como que no admite demasiado.
Bueno,
¿no?
Claro, lo que ocurre es que el primer revisionismo es muy hispanista e incluso comparten muchos de los primeros autores así del revisionismo histórico ese prejuicio contra la mezcla y contra el pueblo indígena, ¿no? Ese es en todo caso, yo creo, el velo, ¿no? La dificultad de algunos autores que es curioso, ¿no? Que se les haya escapado esto tan fuerte, que por otra parte están los escritos de Alberdi, los que lo conocieron a San Martín, los viajeros ingleses, en las tradiciones de Buenos Aires, del hijo de Pastor Obligado, en fin.
Ahora, San Martín lo sabía eso, pero él lo ocultaba también.
Bueno, él tiene que forzosamente ocultarlo en el momento en que yo, mi conjetura, porque esto no puedo todavía darlo por probado, pero mi conjetura es que él se encuentra con su padre biológico, con Carlos de Alvear, en España, y allí se franquea el secreto, ¿no es cierto?
Ese fue el gran secreto de la familia Alvear, ¿no?
Claro, secreto de la familia Alvear, sí, que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, bueno, conservan muchas ramas de la familia. Después te voy a contar el juicio, incluso, que estamos haciendo ante la justicia civil.
Ay, a ver, qué Alvear. Cosa.
Ajá. Pero vamos un poquito a la historia de Don
Ahora,
Diego.
Ahora, él con Alvear
él se encuentra con Don Diego de Alvear, sí, ¿no es cierto? Y tiene que haberse franqueado en ese momento el secreto.
Ahí está.
Carlos de Alvear, el que viene a ser medio hermano de San Martín por parte del padre, se asocia con San Martín en la primera logia de Cádiz, que después va a dar origen a la logia Lautaro.
A Lautaro.
Y en esa relación íntima entre los dos jóvenes y el padre, que están los tres en Cádiz, en vísperas de la Revolución de Mayo, allí tiene que haberse franqueado el secreto, pero a la vez tiene que haberse hecho un pacto de silencio. Porque esto era...
Por ahí se lo prometieron ambos, ¿no?
Esto era desdoroso para el conquistador Diego de Alvear, que tenía un matrimonio legítimo posterior. Era una situación delicada de San Martín, cuyos padres lo habían declarado como hijo propio para que pudiera hacer la carrera militar. Era su expediente militar, incluso el que estaba en riesgo si se develaba ese secreto, ¿no? Porque era inaceptable que fuera oficial, entrar a la carrera de oficial militar, un mestizo, ¿no?, indiano, y para colmo ilegítimo, ¿no?
No, pobre, las tenía todas en contra.
Entonces, la tradición de la familia Alvear es que Don Diego lo encomienda a Don Juan de San Martín y Gregorio Amatorra para que lo declaren como hijo propio y pueda hacer su carrera militar en España. Y esa es toda la juventud de él, pero él incluso ya se va, apenas llegado a España, lo incorporan a los 12 o 13 años a un regimiento y va a hacer su vida de soldado hasta su madurez, digamos, bueno, 32 años, ¿no?, cuando él decide venir a América y romper para siempre con España, donde nunca más regresa, porque
es cierto, nunca
va a ser
regresa.
Considerado un traidor, un soldado del rey que se pasó al bando de los patriotas para luchar contra el rey, ¿no?
Sí, al bando opositor, muy, muy declaradamente, además sin ninguna inhibición.
Tremendo. Eso incluso, conversando con algunos historiadores españoles, conversábamos el asombro de ellos ante ese giro que en el caso de San Martín, ¿no es cierto?, es tan abrupto. Y bueno, yo le doy una explicación, le digo, bueno, pero claro, él en determinado momento toma conciencia de que él tiene una madre americana, ¿no?, y que no es un español de pura cepa, aunque se haya criado y se haya formado en el ejército español, ¿no?
Claro. Claro. Muy bien, usted lo está escuchando a nuestro querido amigo, colega, Hugo Chumbita, que hoy nos está visitando con este libro que es realmente maravilloso para leer rapidito, le digo, de esos que se leen rápido, El secreto de Yapeyú, el origen de San Martín. Pero bueno, acá hay una historia muy rica que tiene Hugo Chumbita, un hombre dedicado al derecho, escritor, periodista, ha hecho infinidad de libros, pero a su vez hoy abre una beta nueva, que es el cine. Has sido guionista y tenés una asignatura pendiente también, ¿no? Para el año próximo.
Así es, sí. Finalmente, fíjate, vos tuviste mucho que ver también con eso. Mi acercamiento al folclore, a la música y al arte a través de la radio,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando vos me abriste la puerta de Radio Nacional hace ya...
10 años.
Sí, una década. Me interesó mucho la idea de hacer una pieza musical, una obra teatral musical con el folclore nuestro, sobre el tema de los bandoleros, ¿no? Que es otro de los trabajos de investigación mío.
Qué lindísimo tema ese también, ¿eh?
Y bueno, y de allí al final surgió la idea de hacer una película que estábamos ahora proyectando, sí, para el año que viene, si todo sale bien. Ya está apoyada, ya tiene el apoyo del Inca, por suerte.
Uh-huh. Bueno, también fundó, es parte de en esos años, la Juventud Universitaria Peronista, ya por el 62. Y y bueno, y como él dice, su bautismo fue la cárcel, a causa de la toma de la universidad de aquellos años, sí, que eran de mucha turbulencia, por cierto, ¿no?
En aquella época...
Te tocó estar preso 3 años después, ¿no?
Sí, esa vez, la primera vez, bueno, fue una semanita nada más.
Claro.
Pero hoy en día, ¿no? Parece raro. Los estudiantes hoy toman las facultades, ¿no es cierto? Los piqueteros toman las calles. Se ha ganado el derecho, ¿no?, a la protesta. Y en cambio, en el año 60 y pico, cuando nosotros tomamos la universidad, terminamos todos presos, procesados por usurpación, uh-huh, ante el juez penal, ¿no? Bueno, por suerte, en fin, no.
Aquellos, ¿no? Cuánta turbulencia, cuánta cosa que se hacía.
¿Y cómo no íbamos a ser rebeldes nosotros frente a ese sistema, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Vos te recibiste de abogado.
Sí.
Pero ¿no ejerciste mucho, sí, la profesión?
Sí, ejercí bastante.
Tuviste asesorando sindicatos.
Claro, trabajé mucho con los sindicatos, tenía también mi estudio particular. Y bueno, pero después en determinado momento me metí en la... después de la vuelta del... en el 73, ¿no? Uh-huh. Un año clave, ¿no? Me metí en la universidad y terminamos todos presos.
Hoy uno se ríe, pero yo decía, qué cosas increíbles, cómo hemos retrocedido en algunas cosas y en otras cómo hemos avanzado. Esto que planteabas vos recién, ¿no? Y sin embargo, yo tengo el reflejo de la detención de Milagro Sala, por la que todo el mundo ha pedido la liberación, primero que se después demuestre si es culpable o no es culpable de algo. Pero digo, qué terrible en estos años estar haciendo un planteo de esa índole, una persona detenida ya un año, pedida por organismos internacionales y todavía presa.
Sí, es terrible. Y yo te digo, es un tema que siempre me movilizó. En realidad, fíjate vos, yo me atrapó la política, la militancia en la época de la dictadura y de la resistencia, porque a mi viejo lo metieron preso, ¿no?
Claro.
Eso me marcó tanto y siempre me... recuerdo
la libertadora con tu viejo, ¿no?
Sí, la libertadora. Y después, bueno, toda nuestra tarea siempre era la solidaridad con los presos políticos, uh-huh, que durante años, ¿no? Las cárceles estaban llenas de presos políticos.
Es cierto.
Y lamentablemente, ¿no es cierto?, todavía Hoy hay presos políticos como el caso de Milagro, que es realmente indignante, ¿no?
Ya lo creo que sí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausita, pero primero los acompañamos con esta musiquita.
Es Maturana, chileno de nacimiento, anda robando la tierra con toda su tierra dentro, anda robando la tierra con toda su tierra dentro. Andando por esos montes, en Salta se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago. En el vino que lo duerme, dormido llora su pago. Chileno, tu mamá, lo irán cantando los vinos que ese chileno tomaba. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba y que en el humo iba al cielo. Chavito Maturana, y que en el humo iba al cielo, Machadito Maturana, chilenito, ay, desterrado, en el vino que lo duerme, dormido llora su pago.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas.
Muy bien, acá estamos, sí, en estas dos ideas juntas. Hoy casi cerrando el año, porque ahora viene el 25, el primero, días en que se pasa música nacional, que no va a haber programas. Así que casi que nos estamos despidiendo, pero con Hugo Chumbito, un querido amigo, un hombre que ha hecho y ha trabajado mucho, con ese perfil bajito que tiene Hugo, pero ha escrito muchos libros, se recibió de abogado, se recibió de preso también. Tres años preso y después el exilio, que eso fue duro también, ¿no, Hugo?
Sí, sí. España vivía en aquella época una etapa muy linda, pero yo no la podía disfrutar
claro.
por la nostalgia.
El corazón,
¿no?,
partido.
Del país.
Claro. Y además, sabiendo que había una feroz dictadura en el país, porque bueno, muchos que son más jóvenes no la han vivido, a veces no tienen la dimensión de lo que fue esto. Esos campos de concentración que había, esa picana a la orden del día para todos, las mujeres embarazadas que las hacían parir en el suelo, en fin, el secuestro de niños, secuestro de personas. En fin, yo digo, no, yo no sé si esta sociedad ha dimensionado verdaderamente lo que ha sido nuestra historia, ¿no?
Sí.
La historia de estos años al rojo vivo.
Bueno, fue, yo creo, una lección terrible que, por suerte, ¿no? Yo creo que ha calado esa conciencia, ¿no?, en los últimos años, de que eso no debe repetirse.
Nunca más, ¿no?
Pero fue realmente como una escalada, ¿no? De
sí,
cada dictadura sí. Era peor, más dura que la anterior, y así al final hasta llegar al colmo, ¿no?
Además de incorporar esa figura que en los primeros tiempos, no sé qué te pasaba a vos, pero yo tengo un hermano desaparecido.
Sí, claro.
Y la figura del desaparecido no estaba en nuestra cabeza. Entonces, uno era como que no sabías dimensionar qué era, porque a su vez siempre tenías la esperanza de que iba a aparecer. Que eso debe ser terrible para un padre y una madre, ¿no? Y bueno, y a lo mejor está, y a lo mejor lo pasaron para acá, y a lo mejor está en otro país, y a lo mejor más todo lo que se iba creando alrededor, que los mismos milicos creaban, donde uno te dejaban abierta la puerta para pensar, y bueno, a lo mejor aparece.
Claro, claro.
Unos años terribles.
Terrible la incertidumbre y además la cobardía de los criminales que nunca quisieron asumir, ¿no?, sus crímenes, ¿no?
Y que, bueno, oíme, las declaraciones, cada vez que tiene oportunidad de hacer algo, yo participé de los juicios y me acuerdo, el cura von Berning, me acuerdo de lo que decía Camps, lo que decía y dice Checolás, que ahora había pedido la prisión domiciliaria. Y vos decís, qué terribles personajes que hemos tenido, ¿no? Y el pensar distinto, y el actuar distinto, y el luchar contra una dictadura feroz, porque eso fue lo que tuvimos, ¿no?
Por suerte, yo creo, esta conciencia que fue surgiendo ha impedido que se dé marcha atrás, ¿no? Creo yo que ese es uno de esos logros que, bueno, nos permiten pensar en un futuro mejor, ¿no?
Uh-huh.
Sin dictaduras.
Sin duda.
Pero era imprescindible hacer justicia, ¿no?
Imprescindible. Pero hay episodios bastante más lindos, más justos, de nuestra historia argentina, Hugo. Hugo Chumbita, nuestro invitado de hoy, ya cerrando el año con vos, que ¿qué es la vida de Bairoletto, por ejemplo? De esos personajes que han sembrado historia también, ¿no? Que vos has hecho un trabajo muy interesante, investigación.
Claro, claro.
¿Te gusta mucho a vos el campo de la investigación?
Sí, bueno, a mí en determinado momento me devoró, digamos, la pasión por la historia y ya más bien me orienté así hacia la investigación histórica, ¿no? El caso de los bandidos fue un trabajo.
Bairoletto, Mate Cocido y el
y otros.
Y otros. Sí, y otros.
En Jinetes Rebeldes yo llego a hacer una especie de síntesis así de casi 100 casos, ¿no?, a lo largo de toda la historia argentina, incluyendo los desde la época colonial, la época de los gauchos, ¿no es cierto?, la época de las luchas civiles y hasta el siglo XX, ¿no?, donde este fenómeno en nuestro país se prolonga hasta los años 60 y pico, ¿no? Cosa asombrosa, pero que es, por otra parte, la matriz de una cultura popular de notable, de resistencia al poder, a la injusticia.
¿Han desaparecido?
Bueno, no del todo, porque ha quedado la leyenda, ha quedado una especie de cultura popular. Uh-huh. Y en las villas, en determinado momento, aparecieron algunos jóvenes villeros que también hacían de las suyas en el mismo estilo, ¿no? De robar fuera de la villa para ayudar a los compañeros. Lo que ocurre es que ya en ese fenómeno suburbano es mucho más efímero, complejo, y la represión en las villas es un fenómeno brutal, tremendo. Los viejos bandoleros campesinos contaban con esa pampa o con esos bosques o con esos montes, ¿no? Para escapar. En cambio, las villas son terribles en ese sentido, ¿no? El encierro y la violencia en un espacio acotado.
Tan reducido, ¿no?
Los jóvenes de mala vida en la villa mueren enseguida.
Muy jóvenes.
Niños, casi.
Sí, claro.
¿No? Terrible.
Claro. Bueno, hay un costadito nuevo que yo decía, la beta artística de Hugo Chumbita, que quiero que nos cuentes un poco el proyecto cinematográfico para el año próximo.
Bueno, esto, como te decía, es una idea de llevarlo, el tema de los bandidos, a una recreación musical folclórica, actualizada, ¿no? Con música folclórica, digamos, interpretada un poco al gusto de hoy. Uh-huh. que viste, requiere un poco de fusión, requiere batería.
¿Vos hiciste algo con León Gieco?
Claro, exactamente. Bueno, León hace eso. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ese folclore que hace León, ¿no es cierto?, con algunos temas, creo que es lo actual. Es esa vuelta de tuerca, ¿no?, para insertarlo en el gusto de los jóvenes, ¿no? Lo hermoso de la canción de Bandidos Rurales de León es, uh-huh, que la cantaban los jóvenes. A mí me la recitaban los niños, a veces de memoria, increíble, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa fue una forma de difundir este tema en una, digamos, audiencia a la que no le había llegado, como a los mayores, la tradición popular campesina, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que una vez se hizo una película que no fue buena, sobre Bairoletto, y Bonin, que personificaba al héroe, ¿no? Me contaba que su padre le hablaba a él desde niño de la historia de Bairoletto. Bueno, eso ya un poco se perdió en esta otra generación de los chicos jóvenes de hoy, ¿no? Uh-huh. Porque ya esos bandoleros son de la década del 30, el 40, lo sumo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y creo yo que León, que, bueno, es un genio. Yo digo, León es un, como el rey Midas.
Es un gran músico.
Todo lo que toca lo convierte en oro. Uh-huh. ¿No? Él va tocando diversos temas, ¿no es cierto? Y los populariza y los recrea de una manera formidable.
Además, esa conjunción que tiene León Gieco, ¿no?, además de ser un excelente músico, es una gran persona. Y un tipo tan bueno.
Un tipo comprometido, ¿eh? Así, uh-huh, con uh-huh, digamos, no servirse de la música y del público, sino realmente, ¿no?, ayudar a la gente.
Entrega, ¿no? entrega. Sí, es genial lo de, mirá, claro, la cantidad de años ya también que lleva instalado, ¿no? No es casualidad eso, sin ninguna duda. Una cosa te quería preguntar recién, Hugo Chumbita, que no quiero que se me escape, porque me quedó como una sensación un poco amarga de qué pasó con el Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, que bueno, fue creado de, en la época de Cristina Kirchner, pero se frustró un poco, algo como un mal manejo que se hizo. ¿Qué fue realmente lo que
sí,
pasó?
Sí, sí, hubo problemas administrativos y yo creo que, bueno, quedó en determinado momento, Pacho O'Donnell lo dejó en manos de gente incluso muy poco responsable, que provocaron una crisis. En determinado momento, Piña se apartó, Brienza protestó, yo también renuncié, ¿no es cierto? Yo estaba en la comisión directiva, yo renuncié. Bueno, y no había otra salida que la intervención. Pero, bueno, después cambió el gobierno y directamente fue uno de los primeros organismos que disolvió, ¿no? el gobierno actual.
Sí, pero había tenido un manejo, muy raro, raro.
No, ya estaba
totalmente... Estaba muy mal ya, sí.
Ya estaba en una crisis que no se resolvía, ¿no? Lamentable, porque este en su comienzo fue una tarea muy promisoria, que generó muchas expectativas, y nos consta, ¿no es cierto?, la demanda de la gente por las visitas, las charlas, las producciones, los textos que nosotros publicamos, en esa necesidad, en estos años que comenzaron con el Bicentenario de Mayo, ¿no?
Exacto.
Los años del Bicentenario generaron toda una vuelta del interés de la gente, de los jóvenes, de los estudiantes, de gente de todas clases, hacia las raíces históricas. Lo cual es estupendo para, bueno, alguien que le gusta la historia como a mí, y que nos permitió, ¿no?, mostrar esa relación que hay entre pasado y presente. Que el presente no se puede explicar si no conocemos el pasado. Somos producto del pasado. El pasado no ha pasado, le digo yo siempre a los estudiantes, que a veces se resisten a estudiar historia. El pasado sigue pasando, en nosotros, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres. Es increíble incluso cómo una sociedad reproduce, ¿no?, las formas sociales, ¿no?, de asumir la realidad.
La película, no quiero que se termine este programa sin que nos cuentes un poquito el proyecto que tenés para el año próximo, no sé si todavía sigue en pie, que va a ser, se va a filmar en La Pampa, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí,
en tu provincia natal.
Claro.
Este encuentro entre estos tres conocidos bandoleros rurales, como Bairolé, Tomate Cocido y el Vasco Zamacola.
Claro.
Y vos has dicho, va a ser una película pampeana. A ver.
Bueno, vamos a tener el auspicio, por suerte, de municipio, gobierno de la provincia, entidades culturales, la Universidad Pampeana. Entonces, resolvimos hacerla allá. Si bien, probablemente, algo también se tiene que filmar en el Chaco. Porque el nudo del encuentro de estos tres personajes es el asalto a la forestal del Chaco, instigado por los anarquistas, ¿no? O sea que es un tema apasionante, donde se mezcla, ¿no?, el bandolerismo, la lucha
además
social.
La historia de la forestal es espectacular,
claro.
Las cosas que pasaron.
Es la venganza contra la forestal. Y luego, bueno, el destino de estos tres personajes que tienen distintos desenlaces, ¿no? Uno muere, otro cae preso y el otro desaparece.
Zamacola.
Zamacola cae preso. El que desaparece es Mate Cocido.
Claro.
Y nunca más se sabe de él, ¿no? Un caso único en la historia. No hay muchos personajes parecidos que puedan decir lo mismo, ¿no?
¿Por qué crees que no murió?
Bueno,
porque es tan raro que no se haya sabido nunca más nada.
Fue tan astuto que él ahorró algo de dinero y se las arregló para irse, desaparecer, transformarse en otra persona. Y bueno, hay una leyenda de que murió a los 70 y pico de años, que lo vieron en el Chaco, lo vieron en la Patagonia, lo vieron en La Plata. Bueno, es un mito realmente, ¿no? El único de los bandoleros que escapó a la venganza policial.
¿Y quién va a dirigirla?
Néstor Paternostro.
Ah, qué bien.
Yo voy a trabajar en la parte musical, porque compusimos como una opereta, ¿no? Uh-huh. Inicialmente. Pero la parte cinematográfica, Néstor Paternostro, que es un veterano que ha hecho muchas innovaciones en las películas que dirigió.
¿Y quiénes van a ser los del trío famoso?
Todavía no está definido. Ese es un tema que está en el aire, porque estamos probando. Resulta que los bandoleros tienen que cantar. O sea que tienen que ser actores que canten.
¿Y de qué edades los van a ubicar? ¿Más o menos en qué edad?
Y bueno,
los 30.
En la película aparecen desde los 20 y tantos hasta los 40 y tantos.
Ajá. Ajá.
O sea que tiene que ser un actor también que dé, sí, que pueda dar un poco esa etapa, que no sea ni muy joven ni sea tampoco maduro.
Ajá.
También eso es complicado. Y además queremos que se parezcan a los personajes reales, ¿no?
Ajá.
O sea que estamos viendo un casting y unas ideas con Paternostro que lo definirán eso para, bueno, principio del año que viene.
Claro. Bueno, ¿y qué te falta hacer? ¿Cuál es ese sueño que siempre uno tiene oculto en las tantas actividades que has emprendido?
Bueno, escúchame, te iba a contar lo del juicio. Lo del juicio por el origen de San Martín.
Ah, sí, sí.
Eso es una cosa que me falta. Me falta demostrar, ¿no es cierto?, mi tesis de que San Martín en realidad era hijo del conquistador español y de una india guaraní. Y estamos haciendo un juicio civil pidiendo el ADN para que la justicia, ¿no es cierto?, ordene, ¿no?, hacer la prueba definitiva que podría verificar la tesis. Eso es lo que me falta.
¿El ADN se puede hacer?
El ADN se ordena todos los días en casos de personas vivas, uh-huh, ¿no?, que reclaman la paternidad, ¿no es cierto?,
uh-huh,
o la maternidad. En este caso, nosotros nos hemos presentado con la representación de la familia Alvear, porque tenemos la posibilidad de probar directamente, ¿no?, la descendencia. Esto es más difícil por el lado materno. Pero entonces nos presentamos a pedir la filiación, ¿no es cierto?, de la familia, como un derecho a conocer la verdad de sus ancestros.
¿Los Alvear de ahora están de acuerdo?
Que viven actualmente.
Ajá. ¿Y ellos están de acuerdo con que eso se haga?
Varias ramas de la familia, ¿no es cierto?, están de acuerdo. Algunas otras ramas, son muchos, ¿eh?
Sí, claro.
Algunos otros no están tan de acuerdo.
Ajá.
Pero don Jorge Emilio de Alvear fue el que, digamos, aceptó iniciar la acción, y como falleció hace un año, bueno, sus hijos, continuando, ¿no es cierto?, la ilusión de
el padre,
Jorge, claro, uh-huh, me dieron el poder para continuar la acción. Así que estamos en eso. Quizá es un tema que se podría haber resuelto por otras vías,
uh-huh,
¿no es cierto?
Uh-huh.
Como lo hizo Chávez con Bolívar en Venezuela. Pero acá era muy arduo, muy difícil politizar este tema. Y entonces optamos por una vía más imparcial, como la de la justicia. Por suerte tenemos una jueza que hasta ahora nos ha tratado bien. Vamos a ver cómo termina.
¿Quién es la jueza?
La doctora Gómez Alsina.
Uh-huh.
Hay muchos, inconvenientes que superar, porque hay una cierta laguna legal en torno a este tema, ¿no? Pero creo que con suerte vamos a poder resolverlo.
Interesante todo eso. Es otro libro eso, ¿no?
Bueno, si hacemos el ADN, ahí sí que me doy amortizado ya en mi carrera de historiador.
Seguro que sí. Bueno, nos faltan unos pocos minutitos, pero estamos acá casi empezando el 2017 y bueno, a mí me gusta siempre hablar de los buenos deseos para lo que viene, ¿no?
Estamos sí, en un fin de año complicado, ¿no? Uh-huh. Donde hay mucha gente que no tiene para los regalos, donde la holgura que pudimos vivir años atrás se nos hace muy cuesta arriba hoy en día, ¿no? Mantenerla. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer?
Alimentar esperanza, ¿no?
Nosotros
la esperanza.
Después de haber pasado tantas épocas malas en otros tiempos, como que estamos un poco curtidos ya.
Un poco, bastante curtidos, pero en fin, yo siempre creo que yo lo pongo el pensamiento por el lado del que siempre tiene menos, porque es el que la está pasando muy mal hoy, ¿no es cierto? Se ven muchas parejas jóvenes pidiendo por la calle, con chicos muy chiquititos, y la verdad que a mí se me estruja el corazón cuando ves otros que están llenando un auto de regalos, ves la contraimagen de esta gente, ¿no?
Eso es
la injusticia.
Eso es lo terrible, la desigualdad, ¿no? Hay gente que tiene demasiado y no sabe qué hacer con su dinero. Y por otro lado, ¿no es cierto? Hay tantas carencias, ¿no?
Ya lo creo. Hugo, nos vamos. Este ha sido nuestro último programa en este día y este horario. El año próximo vamos a tener un horario distinto por la madrugada. Me estoy enterando recién ahora, así que bueno, ya lo compartiremos. Y que tengas un buen año, que tengas un buen 2017. Son buenos los impares, ¿eh? Esperemos que para todos ustedes también,
esperemos
que siempre
que sí.
Nos acompañan y nos siguen. Que bueno, que sea un buen año con mucha paz y felicidad. Chau y muchas gracias por todo.
Nacido en Santa Fe, 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Al mismo tiempo hubo otro bandolero, por hurtos y vagancia 19 veces preso. Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay, allí conoce a Samacola y Rossi por el 26. 1897 en Monteros, Tucumán, el día 3 de marzo lo dan por bien nacido. Segundo David Peralta, alias Mate Cocido, también fuera de la ley, también fuera de la ley. Entre Campo Largo y Pampa del Infierno, el pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto. Gran asalto al tren del Chaco, Monte de Sespeña, Anderson y Clayton firma algodonera. 45.000 a Dreyfus le sacaron sin violencia. El gerente guarde quebra Chales, 13.000 le entrega. Secuestro a Negroni, Garbarini y Berzón. Resistió fuera de la ley,
resistió fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. San Pedro de Atuel, el último balazo se lo pega él. Vicente Gascón, gallego de 62, con su vida en pico pagó aquella traición. Sol, arena y soledad, cementerio de Alvear, en su tumba hay flores, vela y placas de metal. El último romántico lo llora Telma, su mujer muere fuera de la ley. Muere fuera de la ley. Sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido. Itilipi Machagay, ¿dónde está mate cocido? Corrí el 36 y lo quieren vivo o muerto. 2000 de recompensa, se callan los hacheros. Logró romper el cerco de Solveira, un torturador de gendarmería que tenía información. Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado. A este fuera de la ley. A este fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires, se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre. Dejan un pedazo del pasado aquí sellado y deciden golpear a que se roba el quebrachal. Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay mataron a un tal Mieres, mayordomo de la forestal. Se rompió el silencio en balas, robo que no pudo ser. Dos fuera de la ley, los dos fuera de la ley. Martina Chapanay, bandolera de San Juan, Juan Cuello, Juan Moreira, Gato Moro y Brunel, el tigre del Quequén, Guayama y Basanfías, Barrientos y Velázquez, Calandria y Cubillo, Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón, bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley, todos fuera de la ley. Bandidos rurales, difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes. Bandidos rurales, difícil de atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie.